Y ahora, el revoltillo.
¡Vamos que llegamos los cubanos!
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Amigos, muy buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, la tortilla que se rompe tempranito acá en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo aquí de noticias y de informaciones. En este hoy que se llama jueves por la mañana, cuando faltan solamente 126 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Primero que todo, queremos comenzar siguiéndole un poco el rastro de lo que ha pasado con este huracán que se ha convertido en un monstruo, el gran Laura, que se registraban, fíjense ustedes, hoy a la una de la mañana se registraban ya con vientos de 240 kilómetros por hora, se había convertido ya en un huracán de categoría 4, entró por la costa de Luisiana, bajó inmediatamente a categoría 2 al tocar tierra, se espera, con el favor de Dios, que se convierta muy pronto en las próximas horas en tormenta tropical, pero lo que trajo fue lluvias, aguas, vientos durísimos, como ya dije, 240 kilómetros por hora, imagínense ustedes, las marejadas dicen que alcanzaron hasta 6 metros, 20 pies de altura, así que las inundaciones que se esperan son terribles, lluvias de 5 a 10 pulgadas. En fin, toda una catástrofe lo que ha entrado por ahí, por esa región entre Luisiana y Texas. Vamos a seguir informando por acá a ver qué es lo que pasa. Ojalá que por lo menos que no se lleve vidas humanas, que es lo más costoso siempre de estos fenómenos. Así que, por otro lado, en Cuba, el actor, comediante, el gran amigo Ulises Toirac, volvió a publicar solo un comentario, pero muy certero en el sentido, por el sentido del mismo. Dijo esto, escribió esto en su red social, dice, Vitu, ayer no tronó y me sonaron 12 horas sin luz. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esto dio pie también para enterarnos a través de comentarios que los usuarios comenzaron a publicar debajo de la nota de Ulises Toirac, los lugares en Cuba que no han restablecido la electricidad. Alguien escribió, por ejemplo, en la zona de Artemisa, llevamos 24 horas y no hay un solo poste en el piso. O sea, no se ha caído ningún poste, pero le han metido 24 horas de apagón. En Bauta no hay luz desde ayer, publicó otro usuario. Y este otro dice, en Alamar llevamos 26 horas sin electricidad. Y eso, que Laura no hizo absolutamente nada por acá. Si llega a causar daños, recibimos el 2021 con apagón. Así las cosas, y antes de comenzar por acá con nuestro programa, primero que todo quiero recordarles que habemos teléfonos, si quiere participar con nosotros, alguno de los temas que vamos a tratar hoy o cualquier otro tema que usted quiera traer acá al programa, pues bienvenido. El teléfono del estudio es el 305-437-7118, 305-437-7118, y aquí voy a estar siempre acompañado de estos dos seres tan amables y tan queridos, tan respetuosos. Por un lado, nuestro productor general, el gran Fuentes Viñoli, responsable de lo que pase y no pase en este programa, y a 6 pies de distancia de él, el gran Mikey, nuestro ingeniero de sonido, como siempre. Escuchen esto, quiero en esta primera media hora del programa contarles una historia rapidita y presten mucha atención. Es una historia real, primero que todo quiero partir de ahí, y es una historia de cómo un niño que tuvo que salir de Cuba por culpa de Fidel Castro cambió el mundo. Y hoy, digo esto, gracias a él, hasta el mismo régimen castrista se beneficia de las acciones de este niño, señores. Les voy a explicar. Ustedes dirán, bueno, ¿de qué está hablando este? Voy para allá. La historia, primero que todo, comienza en Uruguay. Hay un muchacho que se llama Javier Arteaga. Él es un emprendedor, un empresario uruguayo, y un día le ofrecen una entrevista para un trabajo. Esto ocurrió en el año 2015. Le han ofrecido una entrevista de trabajo para comenzar a hacer unas labores fuera de Uruguay. A él le interesa muchísimo el trabajo, va a la entrevista, todo muy bien, le dan el trabajo, se prepara para partir fuera de Uruguay, pero de pronto comienza a sentirse mal, Javier. Va al médico y la cosa no estaba muy bien desde el punto de vista de su salud. Le detectan que tiene unos problemas en los riñones, una especie de insuficiencia renal, y por tanto le dicen que a partir de ese momento va a tener que someterse a un tratamiento que creo que todos hemos escuchado hablar de él, se llama la diálisis, la famosa diálisis. Es un proceso, una especie de terapia renal, mediante el cual te extraen todas las toxinas que tú tienes y el exceso de agua que tienes en la sangre por la pérdida de la función renal. Y luego, bueno, pues te vuelven a insertar esa sangre en el cuerpo, ¿no? Los pacientes que padecen de esta deficiencia renal se tienen que hacer constantemente esos tratamientos muy a menudo. Bueno, pues Javier, ahora, para viajar fuera de Uruguay, él necesitaba de muchas cosas, entre ellas que el país en el que él iba a viajar pues tuviera las condiciones para darse esos tratamientos de diálisis. Debería hospedarse en un hotel o casa que esté cerca del hospital que esté brindando este tratamiento, etcétera. Por el momento Javier no puede asumir ese gasto, porque además, ¿sabes? Vamos a llamarle que tiene algunos problemitas económicos, etcétera, etcétera, y decide hacer algo. Escuchen esto aquí que empiezan los detalles. Hay una plataforma que se llama Airbnb, todos lo conocemos, esa plataforma en la cual usted puede rentar una casa de alguien, un propietario la pone a la renta a través de esta plataforma de Airbnb. Los cubanos en Cuba la conocen bien porque Airbnb funciona en Cuba. Muchos cubanos han podido resolver la situación poniendo sus casas en esta plataforma y por lo general se hace buena plata los que lo hacen. No sé bien en Cuba hasta dónde deja el régimen llegar a los propietarios de esta casa, pero en el resto del mundo se hace muy buen dinerito y un dinero muy interesante con esta plataforma. Bueno, el caso es que Javier en Uruguay, sigamos ubicados acá, pone su casa a la renta por Airbnb. Y el primer inquilino que se la renta es un escritor argentino. Lo llama por teléfono y le dice, mira, yo quiero rentarme tu casa en Uruguay, voy a estar unos días por allá. Este argentino se llama Hernán. Hernán llega, conoce personalmente a Javier, ve la casa y al segundo día de estar en la casa, ¿qué ocurre? ¡Bumbata! Le da un infarto. Imagínense ustedes, Javier, el dueño de la propiedad, a la casualidad que estaba con él, e inmediatamente lo monta en el carro, la esposa de Javier llama a la policía para que lo ayude a llegar pronto, lo más pronto posible al hospital. Era un viaje que, según narran ellos, duraba 30 minutos, pero en 12 minutos se pueden poner en el hospital. Llegan al hospital y le pueden salvar la vida a Hernán. Javier se queda en el hospital con él, lo atiende, le trae libros, películas, lo entretiene y le dice que cuando saque al hospital se puede quedar en su casa, esa que tiene rentada por Airbnb, pero gratis. Le dijo, no te voy a cobrar nada, te voy a tratar lo que quiero, lo más importante para mí es que tú te cuides, bla, 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 bla. Javier se lo agradece, Hernán se lo agradece, y cuando termina su estancia en el hospital, va a la página de Airbnb y escribe una nota recomendando a Javier como propietario. Y la nota que escribe dice más o menos así, yo le recomiendo esta casa y le recomiendo también al dueño, y empieza a hacer unos chistes ahí, dice, es la mejor casa para que te dé un infarto. Los dueños te llevan al hospital en un tiempo récord, te atienden, te llevan libros, películas, te cuidan y después te dejan que tú te quedes en la casa gratis. Muy bien, hasta ahí la historia, ¿no? Esta empresa Airbnb fue creada por un personaje interesantísimo, un joven llamado Joe Gebbia, que se le ocurrió esta idea en el año 2008, esto de rentar casas, gente que quieren poner la casa a rentar, pues a través de la plataforma lo pueden hacer. Hoy en día se calcula que existan más de 2 millones de casas que presten servicios de Airbnb alrededor del mundo, 2 millones. Pues alguien que conoce a Joe Gebbia lee la nota y le pareció muy graciosa y se la hace llegar a Gebbia. Gebbia, en la próxima conferencia que tiene, delante de un grupo de inversionistas, lee la nota y le dice que le resultó gracioso. La gente se ríe, etcétera, etcétera, pero él decide ir un poquito más lejos. Dijo, yo voy a hacer una cosa, me voy a ir a Uruguay y me voy a rentar en la casa y voy a ver si esta historia es real. Se va para Uruguay, renta la casa de Javier. Imagínense, Javier tiene la oportunidad ahora, cualquiera que usted tenga la casa rentada en Cuba o cualquier lugar de Airbnb y que se le parezca ahí Joe Gebbia, imagínense ustedes, el dueño, el propietario de esto, ¿no? Tiene la oportunidad de tener la casa al dueño de este monstruo de empresa, que hoy opera en más de 192 países y 33.000 ciudades alrededor del mundo, con unas ganancias que van más allá de 2.6 billones de dólares, billones. Pero se conocen Gevia, que es un emprendedor joven, muy sencillo además, hacen amistad, y Javier le explica su situación con el tema de los riñones y de las diálisis, y le dice que viajar para él es un dilema tremendo porque tiene que buscar hospital cerca, etcétera, etcétera. Y además le agrega que él tiene una ideita en la cabeza. Javier le dice, el uruguayo le dice a Gevia, dueño de Airbnb, le dice, yo siempre he tenido una idea en la cabeza, pero no sé cómo es la idea, le pregunta a Gevia. Y él le dice, yo quiero crear una plataforma muy parecida a la tuya, a esto de Airbnb, pero para enfermos de diálisis. Yo a Gevia le dice, otra, pero eso me parece genial, ¿y qué es lo que te hace falta? Y Javier le dice, pues me hace falta dinero, ¿qué más? Y Gevia le dice, eso no es problema, dinero aquí hay, dime cuánto. Y han creado juntos una plataforma, él lo ayudó con su plata, lo creó Javier, por supuesto, una plataforma que se llama Connecticut Medical. Connecticut Medical es solamente para pacientes de diálisis que tengan que viajar alrededor del mundo. Connecticut Medical se calcula que desde su creación ha ayudado más de 126.000 pacientes alrededor del mundo. Dice Javier que hay más de 6 millones de pacientes en el planeta que necesitan de este tratamiento de diálisis, por lo que todavía hay mucho camino por andar. Pero bueno, ahí van luchándola. Maravillosa esta historia, ¿verdad? Pero usted seguro que dice, bueno, acá hay esto que tiene que ver con Cuba y con los cubanos. Voy para allá. Las grandes cosas, yo digo que siempre pasan, que ocurren en nuestro planeta, en nuestro mundo, son producto siempre de una cadena de acontecimientos que van produciendo efectos. Y ese efecto usted se aprovecha de ellos y crea otra cosa, ¿no? Cuando Fidel Castro llegó en el año 1959, le voy a decir que tiene que ver esto con Airbnb y con usted y con la empresa. Y Fidel Castro metido en esto. Cuando Fidel Castro llegó en el 59, no tengo que contarles la historia de que una de las primeras cosas que hizo fue la de quitarle los negocios privados a todos los empresarios. Empezó con las grandes empresas y después, desde una funeraria hasta los payasos de circo, confiscó a todo el mundo. El que limpiaba botas en una esquina también le expropió su negocio, lo acusó de no sé cuántas cosas y bueno. El caso fue que confiscó todos los negocios privados que habían, que eran además los que mantenían la economía, no solo de Cuba, de cualquier lugar del mundo, son ellos los que mantienen la economía. Por eso que Cuba está como está, no por más nada. Un niño que había nacido en Santiago de Cuba, su padre tenía una carpintería, que no era una carpintería, era más bien una maderera, le cortaba maderas para abastecer a otras empresas. El padre de este niño al principio apoyó a la revolución, estaba como todo el mundo, la causa por lo menos parecía justa, estaba en contra del régimen de Batista, como la mayoría de los cubanos, y apoyaba a Fidel Castro. Pero cuando este traiciona todo lo que había prometido, no cumplió absolutamente nada, que ya sabemos no solo viene la desilusión, sino también además de sufrir que te quiten el negocio, negocio que tú lo habías hecho con toda honradez del mundo, pues él sufre este y se queda, además de que ya se iba sabiendo que todo había sido obra del comunismo, etcétera, etcétera, aparece lo que luego se llegó a conocer como la famosa Operación Pedro Pan o Peter Pan, en la que los padres podían mandar a sus niños a los Estados Unidos con la condición de que luego se reunirían con ellos prontamente. Esto ocurrió entre los años 1960 y 1962. Aquí tenemos gente que vinieron desde Willy Chirino, al alcalde de Miami, cientos de cubanos que vinieron a través de esa operación Peter Pan. Bueno, este muchacho que se llama Miguel viaja de Santiago de Cuba a La Habana, los padres lo llevan para La Habana, el régimen ni siquiera deja que los padres entren al aeropuerto para despedirlo, recordemos ese hilito de sadismo que les gustó siempre, recordemos las anécdotas del Mariel cuando también los padres iban a montar a sus niños. Tenemos muchos testimonios de esa fecha, iban a montar a sus niños y todavía le preguntaban delante de sus padres, ¿tú te quieres quedar aquí? Como para hacerte sufrir un poquito más, ¿no? De lo que estabas viviendo. Pues este niño se montó en ese avión solo con 16 años y viene para acá, para los Estados Unidos. Aquí comienza a luchar solito, a estudiar y a prepararse. En el año 68, él conoce a una muchacha, se enamora de ella y se casa. Ella tenía un hijo pequeño que su padre no lo había reconocido y él lo adopta como su hijo y lo cría como tal. Cuando este muchacho crece, un día le dice, papá, tengo una idea. esto ya en los años 90, específicamente en el año 94, le dijo: yo quiero abrir un negocio de venta de libros por internet. El internet estaba en sus inicios, pero ya se había propagado a través del mundo, ya era una conexión. Este muchacho tiene esa visión, muchacho joven, tiene esa visión, y le dice: papá, yo quiero hacer este negocio. Y el padre le dice: bueno, pues mira, ahí tienes el garaje de la casa, y dime qué es lo que te hace falta. Me hace falta un dinerito. Él le financia, él financia el negocio, el padre Miguel. Y el principio es una pequeñísima empresa que se llama Cadabra, así como la palabra que hechiza, esa abra cadabra, pata de cabra. Bueno, Cadabra le puso. Bueno, Cadabra se funda en el año 94, empiezan a vender libros. En el 95, el hijo de Miguel le cambia el nombre porque un usuario confundió la palabra cadabra por cadáver, y él dijo: esto en el marketing no me suena bien, y se le ocurre ponerle el nombre de Amazon. Amazon, porque él dice que quiere que creciera tanto como el Amazonas, que iba a ir de la A a la Z, ya no iba a vender libros solamente, sino que iba a vender cualquier cosa, todo lo que se pudiera vender por internet, él lo iba a vender ahí. Ya saben ustedes de lo que les estoy hablando, estamos hablando de Jeff Bezos, de Amazon. Ahora, ¿qué tiene la otra pregunta? ¿Qué tiene que ver Miguel, Mike, como le dicen, Bezos, el cubanito este santiaguero, con la historia anterior de Airbnb y la plataforma de la diálisis? Pues que uno de los inversionistas más grandes que ayudó al crecimiento de Airbnb a convertirse en lo que hoy es, fue nada más y nada menos que Jeff Bezos. Jeff Bezos metió la módica cifra de 116 millones de dólares en la compañía Airbnb para ayudar a Joe Gebbia a levantar ese negocio. Ese negocio que hoy funciona en 192 países alrededor del mundo, incluido Cuba, fue fundado gracias a la inversión de un cubano que tuvo que salir de Cuba por culpa de Fidel Castro cuando era un niño, ¿ok? Pero miren ustedes las vueltas que da la vida. Y el Miguel Bezos financia a su hijo, Jeff Bezos financia entonces a Joe Gebbia, y fundan esta compañía. Y esa es no solo la fuerza de la perseverancia, como digo yo, y de la lucha, también la fuerza, señores, del mercado, de la magia, como yo le llamo, del mercado, de ese capitalismo salvaje que tanto nos han pintado como el ogro malvado de la vida, que explota a los hombres. Mira cuántas personas se han beneficiado en el mundo por una creación, por una iniciativa de una persona. Estas son las sorpresas maravillosas que producen lo que yo llamo, o lo llaman, se llama economía en el mundo de los negocios, la iniciativa privada, el emprendimiento. Cuando se vive en un país con oportunidades y libertades, para que todo lo que tú tengas en la cabeza, si tú lo puedas, se te ocurre cualquier cosita, tú la puedes realizar, pero inmediatamente, sin mucha burocracia, sin mucho papeleo, sin mucho comunismo, sin mucho militancia en ningún partido comunista, ni en ningún partido de ninguna índole. Tienes una idea, realiza la idea y déjame tranquilo. Mike Bezos ayuda a su hijo, Jeff Bezos, a crear Amazon. Jeff Bezos ayuda a su amigo Joe Gebbia a crear Airbnb, y Joe Gebbia ayuda a un desconocido para crear Connecticut Medical, plataforma que ha ayudado a más de 126 mil pacientes de diálisis alrededor del mundo. Ese es el capitalismo malvado, ese es el capitalismo salvaje que le da empleos a miles y miles y miles de personas alrededor del mundo. Y Airbnb hoy en día ha instalado incluso dentro de Cuba. Miren ustedes cómo funciona la magia del mercado y las contradicciones de la vida, ¿no? Y todo esto al mismo tiempo lo traigo por otro motivito también, antes de irnos acá. Y es que ayer, y toda esta noticia, dije, voy a traer este tema, porque ayer se dio la otra gran noticia de que Jeff Bezos se convirtió, y esto ocurrió ayer en la tarde, en la primera persona en el mundo en ganar 200 mil millones de dólares. Esa es la fortuna de este joven emprendedor. Ayer las acciones de la compañía Amazon volvieron a subir un 1.8%. Hoy una acción de Amazon, usted quiere comprar usted sabe que las grandes empresas, cuando entran al mercado público, usted tiene una empresa hoy, sea lo que sea, usted la quiere poner en lo que le llaman el marketing, la bolsa de valores, pues usted empieza a cotizar, usted divide esa empresa en pedacito y usted la vende, usted vende, eso se llama las acciones. Bueno, esa acción usted la empieza a vender a un dólar, si usted quiera, el precio que usted quiera. Hay acciones que te cuestan centavos, ¿ok? Bueno, pues las acciones, una acción de Amazon cuesta hoy $3,403, amigos míos. En el 2019, hace apenas un año, una acción de Amazon estaba costando $1,875. Bueno, pues ahora cuestan $3,354, una sola. Así que se convierte de lejos en el hombre más rico del mundo. Y digo de lejos porque el segundo puesto lo tiene nada más y nada menos que Bill Gates, el creador del presidente de Microsoft, que tiene $123 million. O sea, Jeff Bezos tiene $77 million más que Bill Gates. Ah, vaya, que es un tramo, suena fácil mencionarlo, pero son, vaya, que no quiero ni pensar en los números. No, aquí tengo un amigo que dice que ese dinero ni existe. Y si tú vas al banco ahora y te dices, mira, yo quiero sacar todo el dinero este que yo tengo en el banco, 77 billones, te dice, no, tú estás loco. Eso no existe ni en la Reserva Federal, probablemente esté ese dinero como tal, ¿no? Cache, no vamos a demorar. Así que, señores, miren ustedes, como cuéntenme algo. El hijo de un carpintero de Santiago de Cuba, que salió de Cuba con un abriguito, que dice él, cuenta la anécdota muy interesante, cosidito por su madre en los años 60, por culpa del comunismo. $200 millones. ¿Saben ustedes cuál es el Producto Interno Bruto de Cuba? $150 mil millones. Este hombre, uno solo, tiene más dinero que todo lo que han producido los Castro con todo el país. Así que, y esto es lo que nos estamos perdiendo los cubanos. No todos, porque hay cubanos también por acá, como por ejemplo nuestro amigo José Pérez, que está ahí en la línea. José, adelante.
Dios me lo bendiga.
Gracias, mi hermano.
Dios me bendiga a mi pueblo cubano y bendiga a todo el colectivo de Radio Martí. ¿Cómo anda, hermano?
José, entraste ahí. Mira, José y Jeff Bezos. José Bezos está, no está tan lejos ya, por la fortuna de Jeff Bezos.
Ojalá tuviera, aunque sea par de milloncitos ahí para mí. Nada más que quiero dos, nada más, no más que eso.
Eso viene, hermano. Oye, cuéntame.
Bueno, aquí estoy esperando para cargar, te voy a esperar como hasta la una. El tiempo está aquí bien bonito. No, nada, el ciclón está para abajo, para Luisiana.
Pues, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
Yo estoy en el norte de los Estados Unidos, pegado a la frontera con México, hacia Canadá.
Ah, no, fíjate. Tranquilo. Cuando llegue arriba, eso está en categoría cero. El huracán ese está en categoría 2, está bajando. Inmediatamente que toca tierra, tú sabes que se debilita, está completamente debilitado. Esperamos que lo que va a haber mucha lluvia, muchas inundaciones. Bueno, ya está viendo ya. Vamos a ver hasta qué nivel de, pues, catastrófico lo que hay ahí. Ojalá, como ya dije, que no haya por lo menos pérdida de vida, ¿sabes?
Bueno, mira, yo te quería comentar rapidito ahí antes que vayamos a la pausa. Que bueno, este país, el capitalismo, no es tan malo como lo pintan, como nos lo pintaron, como nos lo vendieron en Cuba a través de los años, y nos obligaron a creer en la mentira. El capitalismo era el enemigo, el capitalismo era el mal, el que te causaba todos los males. Aquí el hombre que tiene idea, el hombre que quiere progresar, progresa. Aquí, mira, te voy a poner mi ejemplo. Yo llegué a este país, llegué con $850 mil de Francia, se me acabó el dinero por la muerte de mi esposa en el hospital, me quedé viudo con dos niños, navegué duro, de verdad que tuve que navegar duro, como dice, tuve que patalear en el Niágara en bicicleta, porque me vi en una situación bien difícil, me quedé con $5,000 y hoy tengo mi compañía, tengo varios edificios, tengo apartamentos.
José, vamos a hacer una cosa, perdóname que te corte, pero me interesa muchísimo tu historia. Tenemos que irnos a una pausa porque llegó la media hora de noticias, tú sabes que no solo de revoltivo vivimos, pero quiero regresar con esa historia tuya que me parece tan interesante como la de Jeff Bezos, cómo no. No te vayas, por favor, te lo pido, para continuar contigo. Vamos a una pausa y de noticias, y aquí regresamos rapidito en el rebustillo.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa informativa en el revoltillo para llevarles las noticias exactamente a las 10 de la mañana con 30 minutos, hablándoles Joan Andrés. A solo días de abandonar por complicaciones de salud una prolongada huelga de hambre, el opositor Miguel Ángel López Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, agradeció a través de Radio Martí la solidaridad con su protesta que llevó a cabo en su vivienda en la ciudad de Guantánamo.
Les habla Miguel Ángel López Herrera, expreso político y activista de la UNPACO en la provincia de Guantánamo. Desde el pasado viernes ya abandoné la huelga de hambre con la cual estuve por 29 días. Y le quiero agradecer a todas aquellas personas que dentro y fuera del país me han brindado su apoyo y su solidaridad y se han preocupado por mi estado de salud. Quiero decirles que en estos momentos no estoy completamente recuperado de salud, pero mi espíritu y mi ánimo se va fortaleciendo cada día más. Quiero agradecer a todos por el exilio, por la preocupación que han tenido por mí, y pido que Dios lo bendiga y le dé mucha fuerza para seguir luchando contra la dictadura y por la democracia en nuestro país.
Con su huelga de hambre, López Herrera exigía a la policía política la devolución de las pertenencias que le fueron decomisadas cuando fue arrestado en el mes de julio en Guantánamo y abandonado en un lugar apartado a 10 kilómetros de la ciudad de Guantánamo. Durante la detención, en el que el activista califica de secuestro, fue despojado de su ropa, zapatos, 30 CUC, una memoria USB y la llave de su vivienda. Michael Cossat, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, se refirió en Twitter a la retención en el puerto cubano del Mariel de la ayuda humanitaria enviada desde Miami bajo la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. Cossat indicó que el régimen continúa reteniendo miles de libras de ayuda humanitaria donada por Estados Unidos que se necesita con urgencia y aclaró que no hay embargo sobre la ayuda humanitaria y que el régimen está bloqueando estos suministros necesarios. Por otro lado, Argentina busca un nuevo programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional que reemplace al suscrito en el 2018 por 57 mil millones de dólares. Jorge Orellana nos informa.
El gobierno argentino comenzó las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional por un nuevo programa crediticio. El presidente del país suramericano, Alberto Fernández, se comunicó con la directora gerente del organismo, Cristalina Georgieva, para comenzar las negociaciones de sustitución del acuerdo alcanzado el 2018 por 57 mil millones de dólares. El mandatario argentino señaló:
"Tuve una extensa charla con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional y pudimos cambiar ideas sobre la necesidad de que sin prisa y sin pausa nos pongamos a trabajar con el Fondo Monetario para también ordenar el desorden que heredamos".
Cuando asumió la presidencia en diciembre pasado, el presidente Alberto Fernández había dejado en suspenso el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, del que Argentina había recibido unos 44 mil millones de dólares en medio de una crisis monetaria. Además, renunció a los tramos pendientes del convenio. Hoy, Fernández dijo:
"Conversación con Cristalina Georgieva me alienta mucho a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común, que es la lógica de no postergar a la Argentina y de no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido".
La deuda argentina asciende a un total de 324 mil millones de dólares, casi 90% del Producto Interno Bruto. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, la Iglesia Católica de Bielorrusia condenó y exigió investigar lo que calificó de acciones ilegales e inadecuadas de la policía antidisturbios que bloqueó las entradas a la iglesia de los Santos Simón y Elena con manifestantes en su interior cuando disolvía una protesta opositora en Minsk. Según el arzobispo de Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, la acción de la policía no ayuda a rebajar la tensión para el pronto restablecimiento de la paz y la concordia en la sociedad bielorrusa. El prelado indicó que el bloqueo de un templo es una violación grosera de los derechos de los creyentes y de la libertad de culto contemplados en la Constitución bielorrusa. Y hasta aquí esta pausa informativa. Muchísimas gracias.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya en el revoltillo. Nos habíamos ido a esa pausa del tan importante de noticias como siempre. Y bueno, antes de continuar, quiero saludar cuatro amigos que hay conectados ahora mismo por acá. Los tengo en Facebook. Están con nosotros Hugo Álvarez, que nos está mandando un saludo a mí, a toda Cuba. Saludo para ti también, Hugo. Leonid desde Ciudad de Ávila allá también dice saludos, mi hermano. Fuerte abrazo para todos. También para ti, Fran Valdés, también nos está mandando un saludo, que te está, Fran dice que está, wow, está en Texas, Fran, me gustaría que me dijera un poquito sobre qué es lo que está pasando por ahí con este huracán. Y Víctor Manuel, no sé si es el cantante, Víctor Manuel, un saludo para ti, Víctor, a todos los que están conectados, por supuesto. Nos habíamos ido aquí, habíamos hecho una anécdota un poquito para meditar un poquín también sobre todo esto que nos ha tocado vivir durante 61 años, lo que nos hemos perdido como cubanos, la participación de nosotros, y ponía un ejemplo sencillamente de uno de los tantos cubanos que salieron de Cuba y que hicieron carrera fuera de Cuba, hicieron historia hoy en día, este hombre que cambió, como yo digo, yo no quiero ser sensacionalista ni estar exagerando, este hombre sencillamente cambió el mundo de una forma o de otra. Los aportes de estos emprendedores, nuevos emprendedores, hoy en día han cambiado la forma en la que se hace negocio. Estoy hablando de los Jeff Bezos, de los Mark Zuckerberg, de todos estos muchachos, Joe Gebbia con esto Airbnb, Uber, y este también, claro, con Uber, es que también, aparte, en Uber también hay inversiones de Jeff Bezos. Yo no sé, en fin, muchos, y todo. En el caso de Jeff Bezos, en eso, cómo partir de una iniciativa de un hombre, de un jovencito que con 16 años salió de Cuba por culpa del régimen de Castro. Nos hemos perdido todo eso. Y estábamos hablando que nosotros, esas anécdotas, todos los cubanos tenemos anécdotas de sacrificio. Y estábamos hablando con José Pérez, que estaba ahí desde Indiana, que también tiene su historia y nos estaba contando un poquito cómo llegó este país y cómo fueron que le pasaron las cosas. José, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí esperando.
Venga, nos habíamos quedado. Cuéntame, retómame un poquito antes, porque me habías dicho que había venido con mucha plata, pero te habías quedado sin nada.
Sí, yo salí de Cuba en 1992, producto. Yo fui el primer fotógrafo, que tiró la foto en la primera manifestación frente a Villa Marista, cuando golpearon a Dima, en el caso de Pablo Reyes. Yo estuve involucrado en eso, la seguridad, tú sabes, me cogió, me machucó y tuve que salir corriendo de Cuba.
Tú fuiste que me dijiste en una ocasión hace un tiempo atrás que le habías tirado la primera foto a Chanes de Armas cuando salió de la cárcel.
Sí, yo fui el primero que le tiró la foto a Chanes de Armas en su casa cuando salió de Cuba, o sea, salió del exilio y salió de la cárcel. Con Pablo Reyes, con el señor Pablo Reyes, mi saludo a Pablo Reyes, donde quiera que esté, yo creo que uno de los primeros patriotas que se le enfrentó al gobierno ahí de pantalones y sin miedo a nada. Mi saludo a Pablo, donde quiera que esté. Mira, te voy a hacer la historia. Bueno, yo salí de Cuba para Francia, allá, tú sabes, llegué sin un centavo. Cuando yo vi el primer mercado, frente a mí me dio un infarto, me caí para el piso, me desperté en el hospital, imagínate, yo nunca había vivido eso. Yo nací con la involución. Y cuando yo vi tantas cosas y sin dinero, sin un centavo en el bolsillo, Dios mío, esto con lo que... Bueno, me dio un infarto, estuve como 15 días en el hospital, de ahí, bueno, me tiraron otra vez para el refugio donde estaba. Bueno. Los franceses portaron conmigo maravillosamente. Bueno, ahí me ayudaron, me dieron un apartamento, yo no pagaba ni agua, ni luz, me daban la comida que yo quisiera, ropa, médico, medicina, transporte, no, horrible, maravilloso. Bueno, ahí empecé a trabajar y empecé a trabajar con el grupo Framatón, tú sabes, yo estudié ingeniería eléctrica en Cuba, no me terminé de graduar por las cosas de que si me graduaba no podía salir de Cuba.
Claro.
Ahí empecé a trabajar con el grupo Framatón, terminé mi carrera en Francia y estaba ganando como $100 la hora. Guardé un dineral, abrí un dealer de Mercedes-Benz de carro okay. usado y levanté un billete horrible. Eso fue lo más grande del mundo. Yo okay. vendía, yo estaba vendiendo 60.000, $70.000 semanales en Francia y la ganancia era como el 40%. Y bueno, decidimos venirnos para acá por algunas situaciones de mi esposa, que ella quería estar cerca de la familia. Llegamos acá, ella fallece a los 8 meses, tanto haber llegado a Estados Unidos, que okay. no tenía cómo regresar. Me tuve que quedar en este país prácticamente a la brava. Y con los gastos médicos y las cosas que tuve, perdí todo mi dinero. Me quedé con $5,000 después de haber vendido los muebles que había comprado nuevos. Y llegué a este pueblecito. Y con ideas y las ansias de progresar, tú sabes, cuando uno sale de Cuba quiere progresar y seguir progresando. Pero mira, no me ha ido mal. Gracias a Dios, Dios nos abrió las puertas, mis hijos se crearon conmigo, se han desarrollado bien y por lo menos yo no soy millonario, pero tengo una compañía que me deja unos $3,000 diarios, más o menos.
Hombre.
Sí. No, el millonario está cerca, $3,000 diarios.
Yo gano unos $3,000 diarios, para que lo sepan, en Cuba, que todo esto que le viene a usted en la cabeza es mentira. Yo gano $3,000 y más, a veces más, 4,500, pero bueno, depende de los viajes. Bueno, mira, entonces, puedes progresar, puedes comer lo que tú quieras, puedes comprar lo que tú quieras, puedes invertir con lo que quieras, siempre y cuando respete la ley, nadie se mete contigo, no hay policía que te esté chantajeando, no tienes que hacer guardia del comité, no tienes los chivatones arriba, y es una maravilla. Yo amo a este país como si fuera el mío, no es que sea un vendepatria, como dicen muchos que cuando te vas de Cuba ya no eres cubano, no. Cuba, mira, si tú ves mi camión tiene una bandera, está picada a la mitad así, y ajá. tiene la mitad de la bandera cubana, la mitad de la bandera americana, así mira, como si fuera una, porque yo amo a mi país y yo no tengo, y si quieres te mando una foto para que la pongas en Facebook, claro, mira, yo tengo a este país en mi corazón como tengo a Cuba, ¿entiendes? Porque este es un país maravilloso, nos abrió las puertas y nos ha dado la oportunidad de progresar. Desgraciadamente, hermano, déjame decirte algo, ¿quieren que le diga el secreto de qué es el progreso?
Venga.
Ponerse
apunte,
un objetivo.
¿Cuál es?
Ponerse un objetivo diario para mañana y cumplirlo. Y aparte de eso, creer en Dios, tener a Dios en su corazón. El hombre que no tiene a Dios en su corazón es como un árbol vacío, como un tronco vacío que no tiene espíritu y que no puede luchar y no recibe las bendiciones. Y yo creo que eso es uno de los problemas grandes que tiene el pueblo cubano hoy. Por eso tenemos esa mala vibra que hay en Cuba, esas malas cosas, porque la mayoría de las personas en Cuba nos inculcaron a no creer en Dios y no creemos en Dios. Si nosotros ponemos a Dios delante de nosotros en todas las cosas, sin aferrarnos a ninguna religión, solamente decirle, Dios mío, hoy estoy aquí, tengo la vida, gracias, dame luz, dame la oportunidad de poder hacer lo que yo quiero, y óigame, Dios abre las puertas, créeme que sí, okay. Yo soy un hombre de Dios.
Amén, bro. Y no solo eso, José, el peor pecado no solo fue dejar de creer en Dios, sino además sustituirlo por otro, porque muchos, como me decía un tío, muchos descolgaron el cuadro de Jesucristo, el Sagrado Corazón, y colgaron el de Fidel Castro o el de Che Guevara. Eso sí es un pecado garrafal. Usted puede tener la creencia que tiene, pero si usted pone esa fe en unos personajes, sobre todo con eso, tan equivocados, yo creo que estamos mal. Fíjate, hay una cosa que tiene que ver con todo esto. Yo, tú sabes que me estoy echando unas tareas aquí en la casa, voy a llamarle así, de una especie, encontré algunas cosas interesantes, sobre todo en Che Guevara, de aquel discurso que él da en Punta del Este en el año 61, cuando se estaba planteando a todos los países latinoamericanos, se le estaba planteando la posibilidad de participar en esta alianza para el progreso que estaba proponiendo Kennedy, que era repartir dinero, una especie de plan Marshall por toda la América Latina. Yo creo que era un poco ingenuo de Kennedy, pero bueno, tenía que hacerlo, estaba en medio de la Guerra Fría, ya había pasado lo de Cuba, y todos los países latinoamericanos estaban de acuerdo hasta que se para el Che Guevara y les da ahí él, como ya dije ayer,
que pudiera dar lástima si no se tratara de uno de los asesinos más sangrientos y más imbéciles que ha dado Latinoamérica, lamentablemente, que fusiló inocentes en Cuba, un país que ni siquiera conocía. Qué rayos, cuando uno ve un poco la historia, dice, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Cómo es posible que nosotros dejemos entrar a Cuba un personaje que en su vida había ido a Cuba y que le permitamos que firme actas de fusilamiento a cubanos inocentes? ¿Cómo, qué fue lo que nos pasó? Y esa es la meditación que tenemos que nosotros echar. Este tipo tenía 31 años en esa época, 31, 32 años, había nacido en el 28, eso calculen ustedes, era año 61. Y dice él, que se para y echa su discurso. Pero miren, esto es muy interesante, y aquí es donde viene la trampa del comunismo y cómo fue que nos engañaron a todos. Lo que yo llamo el caballo de Troya, que es lo que es el comunismo, te entran con un regalo. Recuerden el caballo que se le regalan ahí a los troyanos, y le dicen, es un regalito que los aqueos aquí te dan. Y cuando llegó la noche, pues aquello, se bajó todo el mundo del caballo y lo que estaba era preñado. Eso fue el comunismo en Cuba, es un caballo de Troya. Esto es un engaño con un discurso. Y escuchen esto, señores, porque aquí es donde está la trampa. Y nosotros como cubanos, como seres racionales, como seres pensantes, no podemos dejarnos engañar, porque esto es una gran mentira. Escuchen cómo el Che Guevara les explica a todos esos presidentes y representantes de los países latinoamericanos en qué consistía la reforma agraria. Él les explica, porque ellos dicen que no, él dice que ellos no entienden bien de qué se trata la reforma agraria, y así es como se las explica. Escuchen esto para que vean.
Sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos, ¿quieren hacer reforma agraria? Tomen la tierra del que tiene mucho y désela al que no tiene. Así se hace reforma agraria. Lo demás es canto de sirena.
Ahí está. Lo demás es canto de sirena. Cuando usted escucha eso, psicológicamente, usted puede decir, si está un poco trocado y no se sienta a pensar, ah, caramba, lo que este hombre está hablando es una cosa con un humanismo tremendo. Quítenle al que tiene mucho y denle al que tiene poco. Así se hace reforma agraria. Amigos míos, así no se hace absolutamente nada. Eso no funciona así. Y la prueba más fehaciente de eso es ahora mismo en Cuba. Hay muchos empresarios ya, pequeños empresarios, de estos que algunos, muchos comparten las ideas incluso socialistas, como el caso este, creo que se llama Hernán... Hernández, apellido, que es el famoso Erasmo Hernández, el famoso cocinero de Fidel Castro, que supuestamente tiene una paladar en La Habana que se llama Mama Inés, y que ahí la comida es exquisita, porque qué sé yo. ¿Qué pasa? Y además tiene cuadros de Fidel Castro y de Che Guevara. Yo me pregunto nada más, ¿qué pasa si yo me paro ahí mañana en la paladar de Mama Inés en La Habana y le digo a Erasmo, este, el ex cocinero personal de Fidel Castro, le digo, mira, hermano mío, aquí en Cuba hay gente que está pasando hambre. Por tanto, todos los las langostas esas que tú tienes ahora mismo metidas ahí en el horno, me las vas a sacar y se las vas a donar al pueblo cubano, porque el pueblo tiene hambre. Eso es quitarle al rico el que tiene y dárselo al pobre. Y ese socialista, ese tipo que comparte las ideas humanistas de Fidel Castro y de Che Guevara, te va a decir, no, espera, un momento, porque yo me he sacrificado, yo esto lo he hecho con mi, tú sabes, y eso no es así, yo lo que estoy aquí es luchando mi dinerito. Bueno, eso es lo que hace cualquier emprendedor en cualquier lugar del mundo. Así tú no construyes un país. Eso es una falacia. Y vamos a ver si hoy eso es lo que ellos han... eso que tanto ellos predicaron, a ver si eso es lo que ellos han cumplido. Con esa mentira, con eso de quítenle al rico al que tiene y vamos a darle al pobre. Sí, 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 sí. Y después, y cuando pasen 3 años, si tú no produces, ¿a qué, cómo más tú le vas a dar al pobre? Miren la comparación entre eso y lo que ha hecho uno de los personajes más capitalistas del mundo, porque Jeff Bezos es ahora mismo la fase más grande que pueda tener, el símbolo más grande que pueda tener el capital, es el resultado del capitalismo. Un tipo que acaba de hacer la fortuna más grande del mundo, 200 mil millones de dólares. Pero mira cuántos empleos le ha dado cuánta hambre. Yo estoy seguro que Airbnb ha matado más hambre en Cuba que ha matado Fidel Castro en esos 61 años que tiene. Yo estoy seguro que esos dueños, y probablemente el régimen cubano los esté atacando con impuestos y le esté quitando parte de la plata que hacen, etcétera, etcétera. Pero aún así estoy seguro que resuelven. Fíjate tú, una empresa de un simple hombre, la iniciativa de una simple persona. Y como eso es, señor, lo que hace una sociedad de mercado. Resolver y ver verdaderamente cuál es la necesidad de la población. Y a partir de ahí, esa es la magia del mercado. Usted produce lo que usted ve que necesita la población, no lo que un gobierno te dice, no, ahora hay que producir esto y hay que producir aquello. No, señor, usted produce lo que hace falta en su vecindario. La oye, caballero, mira, un campesino que diga, la gente está falta de comida, pues vamos a cosechar papa. Y tú le resuelves el problema a esa masa de la sociedad. Todo lo demás es una falacia y una mentira y nos han engañado durante 61 años para ahora crear un comunismo, un capitalismo de Estado, que es lo que tienen. Ellos sí, para ellos sí el capitalismo, porque además siguen apostando, le siguen dando las empresas. Le que le quitaron a Hilton, el de La Habana Hilton, que lo hicieron libre, ahora es Meliá. Y la manzana de Gómez, que se la quitaron a Gómez, a un cubano, pues ahora se la dieron a un tipo, un alemán, a un Kempinski, que ya no solo no se puede ni entrar, ni siquiera se puede pronunciar el nombre bien. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Una falacia y una mentira que nos han engañado por 61 años. ¿Cómo es posible que sigamos nosotros con esto? Yo les digo, el ejercicio que hacemos acá todos los días durante esta hora es tratar, primero yo estoy seguro que el pueblo de Cuba está más que convencido de eso. Pero bueno, decirles a ellos, dejárselo bien claro, que ya esa mentira ya no se consume. O sea, pueden seguir ahí porque todavía tienen el poder de la fuerza, ¿okay? De la fuerza bruta. Ustedes todavía tienen ese poder ahí. Vamos a llamarle poder, si quieren hacerlo. Hasta que el pueblo despierte en un momento determinado, que pase lo que tiene que pasar, y ustedes sencillamente ya no tienen argumentos para defender una cosa que es indefendible, que ha fracasado en el mundo entero, fracasó en la Unión Soviética, fracasó en Corea del Norte. Los chinos, lo que han hecho con ahora es decir, ustedes tenían razón. Así que mire el caso de Hong Kong con China. Hong Kong es una zona de China, señora, en la que se abrió la economía, pero la forma más liberal del mundo. Ahí usted no necesita, usted llegaba ahí con un barquito, usted podía vender lo que usted le diera la gana. Producto interno bruto de un hongkonés, un chino que viviera en Hong Kong, era 50 veces superior al producto interno bruto de un chino que vivía en la otra parte de China. Y eso ellos lo saben y lo entendieron perfectamente bien. José, estás ahí. Que te...
Sí, estoy aquí. Pero no te olvides que toda esta hambre que hay en Cuba es parte de una estrategia para controlar al pueblo, una estrategia elaborada, pensada y manipulada por un régimen totalitario como una forma de controlar al pueblo. Y ellos tienen el hambre y la miseria en Cuba porque ellos la quieren tener. Mira, yo le hago una propuesta a cualquiera, no solamente a mí, deme en Cuba un año. Sí. Y si yo no quito el hambre en Cuba, que me fusilen, hasta que lo dejen ellos ahí va.
No hace falta ni un año.
No hace falta un año.
Yo estaba, no voy a decir que era un niño ni nada por el estilo, pero en el año 91 yo era un muchacho todavía joven, inmaduro, vamos a llamarlo así, más que joven, inmaduro. Y yo me di cuenta, y fue cuando empecé, yo dije, ¿cómo es posible? Tú caminabas por las calles de los años, a finales de los 80, de cuando se cayó el campo socialista. Por supuesto, Cuba no se producía absolutamente nada. Vivíamos de todo lo que daba la Unión Soviética. Eso fue lo que aprendió Fidel Castro a hacer, a estafar a otros. Y tú caminabas, yo estudiaba en Playa, en la Escuela de Arte, y tú caminabas por frente al Coney Island y todo eso eran restaurantes, cafeterías, ahí había fonda, había un lugar que vendía Marta, la gente que estaba cerca de ahí se tiene que acordar. De buenas a primeras, cuando cae el campo socialista, todo eso cerró. Y tú llegabas ahí y decías, ¿qué pasa? Y dice, no, es que no hay nada, imagínate, se acabó aquí, no tenemos de dónde sacar comida. Y entonces, producto de esa gran crisis, a él no le quedó más remedio que decir, bueno, a ver, una vía de desagüe fue la de permitir que muchos cubanos abrieran las primeras paladares, creo que se aprobaron en esa época, el año 91, 92, 93, por esa época, no tengo exactamente el día, la fecha exacta, pero fue creo que en 91. Cuando abren las paladares de buenas a primeras, esos primeros negocitos, fíjate, con todos los impedimentos que ellos ponían, caramba, la primera paladar que yo fui cerca de mi casa tenía de todo. O sea, estoy hablándote que yo decía, pero bueno, y la pregunta que yo me hice en ese tiempo fue, ¿cómo es posible que esta persona pueda resolver una comida? El régimen, el cubano, puede, el régimen de ellos, no podían resolver para alimentar o para abastecer esos restaurantes que estaban ahí. ¿Sabes cuál es el secreto? La propiedad privada, la iniciativa privada. Cuando a ti, si esos dueños de esas cafeterías de ahí, frente al Coney Island, todas esas fondas que habían ahí, esas pizzerías, no sé lo que serán todavía, aquí en Coney Island se metió como 7 años con la hierba que te llegaba al pecho, dijeron que lo iban a arreglar como todo, que ahora dice Díaz-Canel que va a arreglar las casas estas y que van a quedar más bonitas. Bueno, aquello se quedó, yo no sé ni lo que es el Coney Island hoy en día, no sé ni siquiera si existe, pero yo recuerdo que yo me pregunté, me hice esa pregunta que creo que es muy válida, dije, ¿cómo es posible? Esta gente dicen que no hay recursos y que ahora todos estos paladares sí tienen comida. Bueno, ¿qué pasa ahora mismo en Cuba? Se va a un restaurante en Cuba y, bueno, del Estado, ¿qué es lo que tiene? Va a un restaurante privado. ¿Y quién se beneficia de eso? Se beneficia todo el mundo. Venga, si hubiese libertad, si el cubano pudiera también tener dólares para ir a comer a Mamá Inés con la cafetería o el restaurante o la paladar de este Erasmo, el ex... cocinero de Fidel Castro, si se le permitiera que el cubano fuera, mira, se beneficiaba, hasta el mismo Erasmo se beneficiaba porque iba a tener más clientela. Ah, pero no, es el egoísmo, es decir, no, esto solamente para los seleccionados, un grupito, porque si no, la masa se me hace rica aquí en Cuba y entonces se me acaba el poder, porque cuando usted tiene poder económico, usted por supuesto que empieza a pensar en el poder político, y eso es lo que le molesta a ellos. Todo esto ha sido una... Yo le digo desde el principio del programa, señores, los programas que empezamos a hacer, le digo, esto de Cuba no es más que un plan de los Castro. Esto es un programa, un proyecto personal de Fidel Castro y de Raúl Castro para su familia. Ahí no come más nadie. Ramiro, que lo tienen ahora ahí con su casita, ahí de 2 millones de dólares, vacilando un poquito, y ahora le exigen, lo que no hace ni siquiera Raúl, es si tiene que ir a esas reuniones y lo tiene ahí. Porque no hay más nadie, todos los demás son nada, arrastrapanza, como lo decimos en Cuba.
Bueno, eso está claro, eso es fehaciente. Este proyecto no haga lo que yo hago, pero haga lo que yo te digo. Y a ti sí, siento así un lavado de cerebro a través de los años con una política hostil hacia el pueblo cubano, una represión horrible para ellos lograr su objetivo. Eso no está claro. Pero la pregunta es la que siempre me hago, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pueblo cubano va a aguantar esto? Es tiempo de organizarse, es tiempo de salir a la calle, de luchar su derecho, de quitar a esa gente, de decir, oye, basta. Mira, tenemos la oportunidad ahora con la marcha de los girasoles. Adelante, mi pueblo. Pónganse los pantalones, no tengan miedo. La libertad cuesta sacrificio, pero la podemos lograr. Depende de ustedes, nada más que de ustedes.
Ahí está. Viene una fecha muy importante para los cubanos, que es el 8 de septiembre, sea usted creyente en la Virgen o no, que además, por cierto, es mi cumpleaños también, se lo digo para los que quieran mandar felicitaciones. Yo creo que es muy importante, señores, y hay esta convocatoria para el desfile de los girasoles, y yo creo que hay que tomárselo con mucha seriedad, con mucha lenguaje de nosotros, que debe ser siempre pasivo como tal, pero yo creo que es importante participar en la libertad, que al final nos vamos a beneficiar todos. José, se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo tu participación, gracias a todos, Hugo, que estuvo por ahí también, Leonid, nuestro amigo Leonid, que estuvo conectado desde Cuba también. Nos vamos, señores, y nos vamos, bueno, como siempre, refrescando un poquito. Hoy está de cumpleaños esta cantante, actriz mexicana, el nombre de ella es Teresa Fresmanes Corona, pero señores, todos la conocimos como nada más y nada menos que Daniela Romo, que hoy está cumpliendo 59 años. Y este tema que recordamos mucho los cubanos. Adelante. Ahí está, yo no te pido la luna, yo lo que estamos pidiendo es nada más que libertad, señores, eso es todo lo que estamos pidiendo. Gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias a Fran Valdés, gracias a Víctor Manuel, gracias a Leonid desde Cuba, Hugo también desde acá, José, por participar, a todos los que estuvieron conectados hoy con el programa, muchísimas gracias. Nuestro ingeniero de sonido, un trabajo maravilloso hoy el que hizo, igual que siempre. Gran Mikey con nosotros. Recuerden siempre, señores, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana.